minutos, las 3 de la tarde, no, las 4 de la tarde, 11 minutos, aquí está, vaya lío, ¿no?, con el reloj, está tremendo. En fin, ya está, una hora menos en este estudio, ya lo sabéis, que es lo que tenemos siempre. Bueno, pues a partir de ahora y hasta las 6, estamos en Buenas Tardes Málaga, hoy es jueves, día 13 de abril, y ya sabes que los jueves, pues tenemos programa muy concentrado en dos tramos horarios. Ya sabes que en la primera parte hablamos de actualidad que tiene que ver con las cofradías y hermandades de Málaga. Es nuestra particular cruz guía que después de Semana Santa se transforma. Y a partir de ahora, pues fundamentalmente vamos a tener pues información de actualidad de las cofradías y hermandades de Gloria, que son las que ahora van a ser las protagonistas después de la Semana Santa. Así que de esa actualidad hablaremos, como te digo, a partir de ahora y en los próximos minutos. En la segunda parte del programa ya sabes que es una gran agenda de actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital y provincia, así que también a esa hora daremos cuenta de cosas que ya puedes apuntar en tu agenda para disfrutar del fin de semana que casi comienza ya, ¿verdad? Bueno, pues los saludos de Pedro González aquí al micrófono con Enrique Ortiz a los mandos del programa y que, como siempre, comenzamos recomendándote que eches un vistazo a nuestra página web. Ahí vas a encontrar prácticamente todas las noticias de la jornada, todas las noticias de las últimas horas y muchas más de otros días atrás. Pues ahí tienes la ampliación de todas esas noticias que siempre te recomendamos, pues eches un vistazo a la web de COPE Málaga, que es lo que importa. Dicho esto, si te parece, en un instante abrimos las puertas a nuestra cruz guía.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues sí, señor, pasó la Semana Santa, ya hicimos incluso el balance, el resumen de lo que ha sido la Semana Santa del año 2003, el pasado lunes, en esa programación especial de Cruz Guía que tuvimos entre las 6 y las 7 de la tarde. Pero la información de cofradías y hermandades de Málaga, ya sabes que no termina aquí, porque esa actualidad cofrade ahora ya pasa por las hermandades de Gloria. Además, ya muchas de esas hermandades de Gloria, que tienen que ver sobre todo con el Rocío, pues empiezan ya a prepararse para hacer el camino que será a finales del mes de mayo. Ya sabéis que además este año el Rocío es una fecha muy especial, porque coincide ese último día, ese domingo de Pentecostés, 28 de mayo, coincide con las elecciones municipales aquí en Andalucía. Sobre todo, pues estaremos esa noche pendientes de dos cosas: del famoso salto a la reja y la romería en sí de la Virgen del Rocío, y también estaremos pendientes de los resultados de las elecciones municipales. Así que va a ser una noche muy movidita, lo cual hace también, por otra parte, que la gente que vaya al Rocío tenga que votar por correo, que es otra de las cuestiones interesantes. Habrá mucha gente que vote por correo este año, porque esa fecha, ese día, ese domingo, le pillará allí el alcalde de Montaña. Pero, en fin, de todo eso iremos hablando a lo largo de estas próximas semanas aquí en este espacio, en este programa, donde dedicaremos mucho tiempo a esas hermandades de Gloria. Y hablando de hermandades de Gloria, ahora son la actualidad, sin duda alguna. Y para abrir boca, qué mejor que hacerlo con el responsable de todas y cada una de esas congregaciones, hermandades y cofradías de Gloria de Málaga, que no es otro que el presidente de esta agrupación. Don José Herrerías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora ha llegado vuestro momento, ¿no?
Pues sí, empezamos ya el lunes, lo que es ya las glorias, con la onomástica de la Virgen de la Hermandad Romera de la Virgen de la Alegría, Y ahora el próximo acto que tenemos, pues el pregón y el cartel de la Gloria de Málaga 2023.
Efectivamente. Ahora hablaremos un poquito de ese pregón y de ese cartel, pero antes sí que me gustaría destacar algo que ha sucedido también en estos días, y es que han firmado ustedes un acuerdo con Unicaja Banco para renovar el acuerdo que tienen con las Hermandades de Gloria desde la entidad bancaria. Un acuerdo que consiste fundamentalmente en qué, Pepe.
Bueno, el acuerdo se viene desde el 2013 y lo que hemos ido ampliando, pues digamos, un poco las características de dicho convenio. Este convenio beneficia a las Hermandades de Gloria que se acojan a él, que no tengan que pagar cuota de mantenimiento ni gasto en transferencia, y aparte se le ha incluido el BIZU para temas donativos y también se le ha incluido el pago a través de la tarjeta.
O sea que es un acuerdo que renueva ese acuerdo que ya existía, pero ¿alguna novedad, algún añadido más a ese acuerdo?
Sí, exactamente.
Perfecto. Bueno, pues ahí está ese acuerdo que a partir de ya, de alguna manera, supone apoyar la labor de esas corporaciones, en todo caso, que son en total 23, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, son 23 hermandades que forman la agrupación de Gloria.
Bueno, pues a partir de ahora ya no habrá más remedio que volver otra vez a decir que Unicaja sigue apoyando a las Hermandades de Gloria de nuestra capital y provincia, a todas y cada una de ellas, para las actividades que sea menester. Dicho esto, como decíamos, ahora son las protagonistas, esas Hermandades de Gloria. El próximo 15 de abril, pasado mañana, el sábado, tenemos lo que podríamos denominar la primera cita importante de ese calendario, ¿no?
Pues sí, digamos el inicio por parte de la agrupación del comienzo de Glorias. Vamos. Empezamos una vez pasado el Domingo de Resurrección y terminamos en el mes de febrero.
Ese día 15, ese sábado, se va a presentar el cartel, se va a hacer el pregón oficial. ¿El cartel se sabe más o menos ya por dónde van a ir los tiros o habrá que esperar el día 15 para verlo ya en condiciones?
Se sabe, pero lo suyo es para el día 15, creo que va a dar un buen puntazo, un buen cartel, hecho por el pintor don Juan Francisco Martínez Zamora. Creo que se ha volcado bastante en el tema, y donde están casi todas las hermandades representadas, es lo que puedo decir.
O sea que es un cartel, digamos, multihermandad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Exactamente, sí.
Perfecto. Por cierto, que el día 15, además del cartel, además del pregón, que por cierto, ahora hablaremos con el pregonero más detenidamente, a ver si les sacamos algún detalle sobre el pregón que va a dar el sábado, cosa que siempre resulta complicado con los pregoneros, pero yo lo tengo que intentar de todas formas. Pero decíamos que una de las novedades es que esa presentación no se va a hacer este año en el María Victoria de Atencia, ¿no? En el Centro Cultural, pues, digo.
Sí, pues no se va a hacer porque estaba ocupado ese día. Ajá. Y entonces no hemos podido hacerlo, hemos intentado en varias ubicaciones y al final tuvimos que decidir por la parroquia de los Santos Mártires, Fidelio Paula, que al fin y al cabo es nuestra sede también social, y lo que haremos que este año empezaremos a pedirlo con tiempo para que no tengamos problemas para el año que viene.
Bueno, hay que reconocer que tampoco con la nueva remodelación que se ha hecho de la Iglesia de los Mártires tampoco es un marco malo para hacer una presentación de ese estilo, ¿eh?
No, ni mucho menos. Además, yo creo que un pregón en una parroquia es una próloga de, digamos, de los actos propios de una hermandad.
Sin duda alguna. Eso va a ser el sábado a las 8 de la tarde, repetimos, que va a ser en la Iglesia de los Mártires, y además va a haber intervención musical. ¿Quiénes van a actuar en esa tarde?
Pues en un principio llegó el orado José María Vela Fernández. Antes de empezar tendríamos la banda municipal, que nos tocaría cuatro marchas, aparte del himno de la Junta de Andalucía y del himno de España. Y luego, durante la intervención del pregonero, actuará la Capilla Virgen del Rosario de Málaga.
Perfecto, o sea que va a ser un pregón muy musical, ¿no?, en todo caso.
Sí, exactamente.
Fenomenal. Y a partir de entonces ya, de ese momento del sábado, pistoletazo de salida y a ver el programa también, porque me imagino que habrá un programa de actividades de las distintas hermandades de Gloria, un programa de romerías que vayamos a tener en nuestra capital y provincia. ¿Todo eso lo tenemos en algún sitio que podamos consultar?
Pues lo tenemos en la página web y lo tenemos en las redes sociales, vamos. Y los actos primeros que tendremos, pues tenemos, ya hemos dicho que hemos tenido la alegría, Luego tendremos Rocío Málaga, la Caleta, que tiene también ya su trigo y su pregón. Luego tendríamos también La Sierra, que tiene una exposición en FEMAPE, que es FEMAPE, que es la Federación Malagueña de Peña, la Alcazaba. Nuestra Señora de Fátima, que también tiene su pregón y su cancel. La Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza, que también tiene su presentación de cartel y la misa de Romeros. Y luego ya la marcha para allí, para el santuario. Y luego tendremos la Chicofradía también María de Araceli, porque también tiene un acto benéfico, que se pueden recoger la entrada en la Casa Hermandad de los Santos Patronos.
Uh-huh. Fenomenal. Pues ahí tenéis más o menos el programa de actividades, de actos de esas hermandades de gloria que vamos a tener ya a partir de ahora encima de la mesa y a los que le vamos a prestar atención aquí en este espacio, como suele ser habitual. Pepe Herrerías, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, y seguiremos hablando a lo largo de las próximas jornadas, de las próximas semanas, sobre las actividades de esas hermandades, ¿de acuerdo?
De acuerdo, gracias. Estamos a su disposición y es un gran honor poder participar en su tertulia.
Pues muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Decía el presidente de la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga que el próximo sábado, pasado mañana, 8 de la tarde, será la presentación del cartel y el pregón de las Hermandades de Gloria. Pregón que correrá a cargo de José María Vera. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo tendrás todo preparado ya, ¿no?
Un placer de nuevo estar por COPE Málaga.
Muchas pues gracias, sí. Muchas gracias.
Estamos en capilla, como se suele decir.
Efectivamente, ya no vas a, de aquí a pasado mañana no vas a cambiar ni una coma, supongo, ¿no?
Bueno, eso siempre está hasta el último momento, pero el texto lleva ya como antes de Semana Santa, o tres semanas o así, que se entregó a la agrupación, uh-huh. Para maquetar lo demás, para editarlo con ese libreto que se entrega a todos los asistentes, y bueno, creo que no va a haber muchos más cambios de los que hay.
Uh-huh. ¿Difiere mucho dar un pregón, y tú que has hecho otros pregones también, difiere mucho dar un pregón de pasión a dar un pregón de gloria?
Bueno, es la primera vez que me veo ante este envite. He tenido presentaciones de carteles de corporaciones de glorias y demás, pero es la primera vez que me veo hasta un reto importante, porque hay que recordar que la agrupación de gloria pues aglutina 23 corporaciones de ciudad y el área metropolitana que están presentes y que son gran parte de nuestra religiosidad popular, de nuestro movimiento cofrade, ¿no?, por llamarlo también. Entonces es un reto importante, sí, uh-huh. aunque esté más batallado en temas de pasión. Pero bueno, está claro. Intentaremos de estar a la altura, que es lo importante.
En un pregón de Semana Santa tradicional, salvo el de Paquito, evidentemente, que se salió de lo tradicional, pero en un pregón tradicional lo normal es nombrar a todas y cada una de las cofradías de alguna manera, las imágenes, hacer un recorrido más o menos cronológico por las hermandades de Semana Santa. Aquí tenemos también 23 hermandades. ¿En ese pregón habrá algo parecido, algún recorrido de esa índole?
Pues no va a seguir un recorrido en sí, pero se van a nombrar todas las cofradías. O sea, todas las cofradías letísticas van a participar en ese texto que se va a iniciar con la presentación del cartel. El cartel forma parte, digamos, del pregón, pero es una primera parte en la que se descubre el cuadro, interviene en la capilla musical, como nuestro presidente ha dicho, la capilla musical Virgen del Rosario. Y continúa con el pregón, donde van a estar representadas todas las corporaciones, las 23 corporaciones.
Tú eres muy pasionista en el sentido de que eres de Dolores del Puente, de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, pero también tienes tu puntito de gloria, creo que con la Archicofradía del Carmen, ¿no?
Sí, soy del Carmen. No participo desde hace algunos años, era hombre de trono. Pero sigo estando vinculado y demás, y tengo ese puntito de gloria también.
Uh-huh. O sea que algo de esto sabes, ¿no?
Sí.
más o menos el pregón lo tienes listo. Más o menos vas a hacer un recorrido por las cofradías. Me decía el presidente de la Agrupación de Congregaciones de Gloria que vas a tener acompañamiento musical. ¿Engarzado con lo que tú vas a decir o es un poco música de fondo?
Está engarzado en el texto, forma parte del texto. Es la capilla musical Virgen de Rosario, que la integran dos chicas, Eymar y Laura, que me van a acompañar en diferentes pasajes del texto, en varias partes del texto en las que se intercala lo que es en mi intervención con la parte musical.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Más o menos cuánto durará el pregón, porque lo normal...
Para unos 35 minutos, así. Bueno. Vamos a intentar estar por esa horquilla de tiempo.
Pregón cortito, pero y al pie, ¿no?, que se llama, en términos futbolísticos, ¿no?
No suelo moverme mucho más de esta cuaresma ya he tenido dos y han sido en esa cifra, más o menos. O sea, no suelo llevarlo más allá de ese tiempo.
Sí, porque además más de ese tiempo cansa o desvía la atención del oyente y menos nos quedamos con mal sabor de boca, ¿no?
Además, tenemos también un concierto previo de la banda municipal, o sea que ya el acto de por sí va a tener, hasta que empiece el pregón, pues 30, 40 minutos, tampoco vamos a alargar más el tiempo. Entonces, como tenía toda esa información sobre la mesa, cuando se ha ido organizando ese pregón, pues he ido contando ese tiempo.
Oye, José María, ¿y la banda de municipal de música, se saben más o menos las piezas que van a interpretar? ¿Las has elegido tú o la pone la banda a su libre albedrío?
Esto lo ha acordado la agrupación con la propia banda municipal. Lo estaban cerrando hasta última hora. Sé que cierran con el himno de la agrupación de Gloria,
sí,
con los himnos protocolarios de España y de Andalucía, y va a haber algunas piezas dedicadas a corporaciones de Gloria.
Bueno, pues habrá que escucharlo en todo caso. Para ti, lo del marco de la Iglesia de los Mártires, encantado de la vida. Mejor que el auditorio del María Victoria de Atencia, ¿no?
Sí, bueno, estábamos acostumbrados a hacer un auditorio, pero coincide también que es la sede canónica de la agrupación de Gloria. Todos hemos visto y estamos disfrutando de cómo ha quedado la parroquia de los Santos Mártires, y yo creo que es un marco inigualable para esa cita, ¿no?
Oye, José María, como a cualquier pregonero te pregunto, ya le preguntaba también a Paquito en su momento antes de ser pregonero de la Semana Santa de Málaga. A partir de ahí la agenda de los pregoneros cambia. Paquito ha hecho más kilómetros durante la Semana Santa que un corredor de maratón. O sea, ha sido una cosa espectacular. En el caso de los más que el alcalde es complicado. No quería yo poner ese ejemplo porque el alcalde supera cualquier hito. Hay que reconocerlo. Pero Paquito ha tenido que hacer muchos kilómetros este año en Semana Santa. ¿Los pregoneros de las Hermandades de Gloria tenéis tanta actividad después de ser pregoneros durante vuestro año o no?
Es la primera vez que me veo ante este reto. Espero, bueno, ya me han llamado algunas corporaciones para invitarme a actos y demás. Te puedo ir contando sobre durante el año cómo está haciendo ese, pero claro, será algo más alargado que lo de Paquito. Paquito ha sido toda una semana, lo hemos visto en todos lados. El tiempo de Gloria parece que no acaba nunca, termina cuando llega la cuaresma, o sea que en eso estamos.
Que vas a tener una agenda apretadita, ¿no?
Sí,
en todo caso, ¿no? Vale,
sí,
vale. Claro, porque ahora llegan las Hermandades de Gloria y empiezan todas con sus actividades, romerías,
claro,
etcétera, o sea que te tocará. ¿Tendrás que ir al Rocío también o no?
Bueno, no es mal sitio para ir, o sea que por mi parte encantado, no hay ningún problema en ir.
¿Pero has ido alguna vez al Rocío
Sí,
¿no?
Sí, he ido, pero no he ido acompañando a ninguna hermandad, sino he ido como visitante de a pie, como cristiano, ¿no? Que tiene que ir allí, que creo que es uno de los epicentros que tenemos en España y que hay que ir, y he estado allí.
Bueno, pues a lo mejor este año, lo mismo con Caleta o con la Hermandad del Rocío de Málaga, lo mismo me toca hacer el camino, ¿no?
Pues sí. Vamos a estar atentos.
Pues estaré yo también atento, porque casi desde hace ya algunos años yo hago programa desde El Rocío, programa para COPE más Málaga, o sea, a nivel local desde allí. Así que estaré atento porque como vayas al Rocío, te voy a pillar allí y vamos a charlar un ratito de Rocío, si te parece.
Pues sí, vamos, ahí estaremos.
Fenomenal, estupendo, muy bien. Pues José María, que gracias, enhorabuena por esa elección como pregonero. Suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito.
¿Eh? Os espero el próximo sábado.
Muy bien, gracias, hasta luego, adiós. Adiós.
Gracias.
Las 4:30 de la tarde, ahí teníamos al pregonero este año de las Hermandades y Cofradías de Gloria, a José María Vera, hermano de muchas hermandades, pero sobre todo de Dolores del Puente y de La Esperanza, ¿verdad? Bueno, pues pensaban ustedes, ¿verdad?, que no iba a haber posibilidad de tener al profesor Torres en este tiempo de radio una vez que ha pasado la Semana Santa. Pues nada más lejos de la realidad, porque, claro, las Hermandades de Gloria también tienen su historia, también tienen cosas que contarnos esas Hermandades de Gloria. Y digo, oye, ¿y el profe estará puesto en estas cosas? Puñeta, que el profe está puesto también en estas cosas. Don José Torres, profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, vamos a cambiar el chip, ¿no?
Exactamente, entramos en otro tiempo litúrgico, entramos en otro momento y toca hablar de otro tipo de hermandades también.
Efectivamente, las Hermandades de Gloria, más, digamos, alegres, por decirlo de alguna manera, que las Hermandades de Pasión, ¿no?
Exactamente, reflejan, representan y conmemoran pues asuntos totalmente diferentes, incluso casi opuestos, ¿no?, a los que a las que nosotros hemos visto pues desfilar en la anterior semana pues por nuestras calles, por las calles de la ciudad de Málaga.
Está claro. Profe, para distinguir una hermandad de pasión de una hermandad de gloria, ¿en qué tenemos que fijarnos primordialmente?
Pues mira, el objetivo que tiene la hermandad de pasión es celebrar, como nosotros hemos visto ahora mismo, es la pasión y muerte de Jesús. Es decir, nos rememora los momentos propiamente dicho de la pasión y de la redención de Cristo. En las de gloria lo que nos vamos a encontrar es la representación de los primeros momentos de vida de Cristo o bien la de los santos. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar una virgen que es de pasión y una de gloria? Es fácil. La de pasión suele ir sola, suele ir ataviada o lleva en sus manos los rosarios, prendida en el pecho el corazón doloroso. Sin embargo, las vírgenes de gloria pues suelen llevar a Jesús, siendo todavía muy pequeñito, o en sus brazos, o cogido de la mano, es decir, alrededor suya. Eso es una forma de identificarla fácilmente. Uh-huh. Y luego también, porque lo que nos encontramos son santos. Porque claro, junto a los santos no hay representación de Cristo, porque obviamente los santos son muy posteriores al propio Cristo.
Claro. O sea que una hermandad de gloria sería la de nuestros santos patronos, San Ciriaco y Santa Paula, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Por ejemplo, también si nos quedamos en la misma parroquia, nos encontraríamos con la Virgen de los Remedios, la Virgen del Carmen, uh-huh, tanto la de la parroquia de los Santos Mártires como la del Perchel, como las tantísimas otras imágenes del Carmen que, bueno, que tenemos en Málaga, precisamente por nuestra vocación marinera, ¿no? También curioso, hay una hermandad de pasión que tiene una Virgen de Gloria, como puede ser, por ejemplo, la Archicofradía del Huerto, que tiene a Nuestra Señora de la Concepción, y después contamos porque yo formo parte de la hermandad, pues con la imagen de Nuestra Señora de la Oliva, que es otra titular, en este caso, con su niño en mano, por lo tanto, es una hermandad de gloria.
Ah, perfecto. Las procesiones o romerías, en este caso la mayoría, de las hermandades de gloria también difieren mucho de lo que es la salida procesional de una hermandad de pasión, claro.
Claro, nosotros, aunque la Semana Santa de Andalucía la concebimos, bueno, con un tono más alegre, más folclórico, más por el carácter que tiene la propia Andalucía, es cierto que en las hermandades de penitencia, bueno, pues tienen un carácter un poco más solemne, teniendo en cuenta que lo que vamos celebrando es la muerte y la pasión de Jesucristo. Sin embargo, cuando nos apuntamos a una hermandad de gloria, la hermandad de gloria siempre pues suele ser más alegre, pues precisamente por el carácter que tiene. Si nos vamos al Rocío, pues celebra la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Uh-huh. María Auxiliadora, por ejemplo, pues la Virgen con el niño en brazos. Y son hermandades que son un tanto más alegres, que alegre no quiere decir que no sean serias, que muchas veces estos términos pues los confundimos. Las hermandades de gloria son igualmente serias o igual de serias que las de pasión. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre con una vocación más alegre, puesto que lo que están representando siempre es mucho más alegre. Es más bonito, vamos a decir entre comillas, por alegre, representar María Auxiliadora o la Pastora como alegoría a los primeros años de la vida de Cristo, o a la Virgen como Pastora de alma, que hombre, puede representar siempre a una Virgen dolorosa o a un crucificado. Por eso ahí tenemos los matices y los caracteres diferentes.
Incluso en los ropajes, en la vestimenta, las propias esculturas, los colores son distintos a los colores que pueda tener una imagen de pasión que una imagen de gloria, está claro, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, bueno, y más si tenemos en cuenta que a partir del siglo XX las imágenes de dolorosa han tornado sus colores. Es decir, nos encontramos el uso de colores morados, verdes, celestes, pero históricamente las hermandades de pasión han utilizado el color negro, el luto, propiamente dicho. Uh-huh. Y los colores más alegres, como tú bien has comentado, pues un poco se reservaban a las glorias. Entonces nos encontramos con el uso de tonalidades celestes, verdes, rosáceos, porque son más propios pues, de este tipo de cortejo.
Uh-huh. La música que se entona alrededor de esas procesiones es mucho más alegre, distinta a la que se entona a las marchas procesionales de las hermandades y cofradías de pasión, o sea que todo cambia también un poco en la calle, la gente está de otra manera viendo esas procesiones, en fin, es otro, como diríamos ahora vulgarmente, es otro rollo, ¿no, profe?
Exactamente, son otro rollo, otro concepto totalmente diferente, que además se complementan. Es decir, claro. Son como son antagónicos, porque es verdad que no es lo mismo una de gloria que una de penitencia, pero igualmente cierto es que las de gloria pues tienen que existir para complementar a las de pasión. Incluso en muchos lugares se da la circunstancia de que las hermandades que a día de hoy son de pasión nacen siendo hermandades de gloria. Claro. Lo que pasa que a lo largo de la historia, pues digamos que se refundan y cambian la vertiente hacia imágenes de pasión.
Uh-huh. Por ese orden cronológico que podemos estar ahora intuyendo, por lo menos que yo intuyo, digamos que cronológicamente primero son las hermandades de gloria, puesto que estamos hablando de la vida de Jesús niño con su madre, y luego serían las hermandades de pasión, que son las que cuentan ya la historia de un Jesús adulto que pasa por unas jornadas de pasión y de muerte y de resurrección, ¿no?
Claro, exactamente. Primero nos encontramos con la representación de Cristo siendo niño, de Jesús siendo niño, sus primeros años de vida y tal, y después nos vamos a pasar a la representación del martirio, propiamente dicho. Uh-huh. Es cierto que en la historia van a ir evolucionando, no surgen unas antes que las otras. Es cierto que las de penitencia tienen mayor auge por aquello de la importancia que tiene el Concilio de Trento y la importancia que van a tener las imágenes, sobre todo de la pasión de Cristo, en cuanto a la forma de evangelizar a la población. Pero es cierto que nos vamos a encontrar las dos en distintas épocas del tiempo o de la historia.
Por cierto que esas hermandades de gloria, me decía antes el presidente José Pepe Herrerías, que hay 23 en Málaga. Es un número, yo creo, que bastante amplio. Tenemos ahí para elegir, ¿no?, sin duda alguna.
Sí, al igual que existe una agrupación de cofradías de hermandades de penitencia, esa que ha celebrado el centenario pues recientemente, también hubo una iniciativa en la década de los años 90, que un poco pues fructificó en el año 2000, de crear una agrupación de cofradías que velara un poco por el interés de las hermandades de gloria. ¿Qué diferencias tiene? Pues la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga solamente agrupa a hermandades de la capital. Sin embargo, nos vamos a encontrar que la agrupación de cofradías de gloria también cuenta con algunos miembros que son de la provincia. Por ejemplo, forman parte de la agrupación de gloria la Virgen de la Candelaria de Colmenar. Entonces, bueno, digamos que no solamente está restringido al ámbito local, va un poquito más allá. Una curiosidad que tiene.
Perfecto. Pues eso es lo que nos toca ahora, vivir la gloria, ¿verdad?, en todo caso. Y es lo que vamos a empezar a vivir ya a ciencia cierta a partir del próximo sábado, cuando se presente el cartel y se dé el pregón oficial que dará José María Vera, que ha estado con nosotros hace unos minutos, y ya se dará el pistoletazo de salida a esas actividades y a ese programa de actividades de las Hermandades de Gloria, que nos va a llevar prácticamente casi durante todo el verano, ¿no? Porque luego tenemos romerías y esas cosas, tenemos prácticamente ya en primavera-verano.
Exactamente, nos vamos a ir un tiempo, bueno, hasta prácticamente el inicio del próximo curso cofrade, que sí. En el caso de nuestra ciudad lo marca precisamente la salida de una Virgen de Gloria, que es la patrona de la ciudad de Málaga, uh-huh. La Virgen de la Victoria.
Correcto.
Después seguiremos en tiempo de gloria hasta, bueno, pues ya llegada la cuaresma, a lo largo de, porque la Inmaculada, por ejemplo, también puede ser interpretada como una Virgen de Gloria. De hecho, el primer Vía Crucis que hizo la agrupación de cofradías de gloria fue con la imagen de la Inmaculada que, bueno, se rinde culto o que se encuentra custodiada en la iglesia de la Divina Pastora. Uh-huh. Así que tenemos un tiempo que se dilata prácticamente todo lo que queda de año.
O sea que el último acto, digamos, de Hermandades de Gloria podría ser el que marca el 8 de diciembre con la Inmaculada.
En enero también suele haber también, ¿no?, imágenes, porque habría que mirar San Sebastián, por ejemplo, es en enero, ¿vale? Entonces nos meteríamos también en el año que viene. Uh-huh. Digamos que hasta que no llegue la cuaresma de febrero del año que viene, nos vamos a encontrar. Pues de febrero sí, porque el año que viene es en el 26 de marzo, creo que sería Domingo de Ramos, pues entonces, 40 días anterior, pues el resto del tiempo estamos en tiempo de gloria.
Perfecto, perfecto. Pues, profe, si le parece, vamos a hablar los jueves en este espacio de Hermandades de Gloria y vamos a ir conociendo, hombre, si no las 23, por lo menos las más señeras, las vamos a ir conociendo poquito a poco cada 7 días, si le parece.
Pues encantado, yo espero aquí teléfono en mano.
Perfecto, pues muy bien, pues lo llamaremos para ir desgranando todos esos asuntos que tienen que ver con cada una de esas hermandades de gloria de nuestra capital y provincia. Profe, gracias, hasta dentro de 7 días.
A vosotros, buenas
tardes. Adiós. 20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con hermandades, cofradías. Hombre, si hay un punto de unión, sobre todo las hermandades de pasión, ¿verdad? En Semana Santa ese punto de unión es que todas pasan por la Catedral de Málaga. Unas por el interior de la catedral, porque pueden, puesto que sus tronos son tan pequeños que les permite entrar, y otras que no pueden entrar porque sus tronos son tan grandes que no pasan por la puerta. Pero bueno, pasan por la Plaza del Obispo, que afortunadamente es una de las cosas que hemos recuperado en Semana Santa con este nuevo recorrido, y es que todas y cada una de las hermandades de alguna u otra manera pasen por la catedral, ya sea por el interior o sea por la puerta del atrio, ¿verdad? Bueno, pues eso lo hemos conseguido. Y hablando de catedral, evidentemente, pues vamos a recomendarte una charla, una conferencia, un encuentro que vamos a tener mañana a partir de las 7, aquí muy cerquita de esta casa, en la Alameda Principal, en la Sala Cajamar, que tanto y tan bien conocemos aquí en esta casa. Una charla que tiene que ver, evidentemente, con la Catedral de Málaga y que va a dar el presidente de la Asociación Cultural Cegrí. Don Salvador Jiménez, buenas tardes.
Pedro, bueno,
¿qué vas a contar de la catedral que no sepamos? Ya tú dirás, pues no hay cosas de la catedral que contar.
Bueno, la verdad es que hay muchísimas cosas que contar. Sabes que, bueno, vamos a empezar un poco por los inicios, cómo se crea ese primer proyecto de catedral. Nosotros le llamamos la Catedral Vieja. Uh-huh. Y después cómo se pasa, debido a la falta de espacio, a la Catedral de la Encarnación que todos conocemos, esa catedral inacabada que parece que dentro de pocos meses pues va a ser coronada con esa cubierta tan necesaria. Sí. También hablaremos del tema de las futuras obras y vamos a hablar de muchas curiosidades que atesora y que guarda la Catedral de Málaga, que muchas veces vamos, pero que no percibimos, quizás porque no nos lo explica nadie o porque tampoco nos damos cuenta de que están ahí, ¿no? La verdad, vamos a hacer un recorrido de hora, hora y cuarto, intenso, pero yo creo que va a ser un poco llamativo, ¿no? Y sobre todo dando a conocer pues todas las bondades que ofrece nuestra catedral y ese anecdotario que tiene tan curioso, ¿no?
Uh-huh. Salva, esas charlas, en este caso la charla que vas a dar sobre la catedral, ¿es charla pura y dura o digamos que te apoyas también en algunas imágenes? ¿Hay algún tipo de vídeos o algo así que podamos ver?
No, llevamos planos, recreaciones, uh-huh, imágenes, o sea, un poco para que la gente vea los distintos procesos de construcción de la catedral a través de planos, incluso algunos proyectos de algunos de los arquitectos, de cómo concebían cómo pudo haber sido la catedral. Y la verdad que no deja de ser curioso cómo va cambiando conforme van evolucionando el tiempo. Ten en cuenta que la catedral es la historia de la catedral se escribe con numerosas interrupciones debido a falta de dinero, debido a problemas de con el suministro de material. Sobre todo hay un periodo muy largo de parón, que a partir de finales del XVI hasta prácticamente el siglo XVIII, cuando se reanudan los trabajos y que otra vez se vuelven a finalizar a partir de 1782, y es que se queda la catedral tal cual está, ¿no? Uh-huh. Hablaremos que a la catedral no solamente le falta la cubierta, como algunos creen, y una torre. Le faltan 4 torres más. Uh-huh. Le falta la balaustrada, le falta la sacristía mayor, la sacristía menor, el columbario, todos los santos que iban a ir coronando, la balaustrada superior. En fin, como ven, son muchísimas cosas que vamos a poner al día un poco a través de los planos antiguos, incluso de los planos de ahora, ¿no? Uh-huh. De los arquitectos de ahora, para que vean el paralelismo, incluso tengamos un poquito a ponerles al día de qué va a pasar con las futuras obras de la catedral.
Mm, qué bien. Salvador, ¿la Catedral de Málaga sigue siendo el monumento más visitado de la capital y al mismo tiempo el monumento más desconocido por los malagueños?
Bueno, tú sabes que en Málaga esto del desconocimiento es grande en muchos de los aspectos, ¿no? Uh-huh. Ha habido veces que entre Gibraltar y Catedral está el tema del número de visitantes. Evidentemente la catedral es uno de los más visitados y sobre todo donde la gente se queda más sorprendida. La gente no se espera encontrar lo que después se encuentra allí atravesando esa puerta del Patio de las Cadenas. La verdad es que no es porque sea la catedral nuestra, pero debido a lo dilatado en el tiempo de sus obras, pues reúne todo el estilo arquitectónico, gótico en su planta, renacentista en el alzado y barroco en su bóveda, en su fachada principal, lo cual lo hace una catedral muy singular, la cual, pues bueno, ha ido sumando a partir de de muchos años y muchos siglos, pues por ejemplo esas vidrieras, nos faltan algunas vidrieras que colocar, pero todas son de buena factura. Hablaremos de la Casa Mayer, de la Casa Movellán, y sobre todo una curiosidad que la gente desconoce, quizá porque está muy alto y que no aprecia. Vamos a hablar un poco de los dos órganos de la catedral, cómo funcionaban antiguamente y cómo funcionan ahora. Y sobre todo esa octava maravilla del mundo, como calificó Antonio Pons a la sillería de la Catedral de Málaga. Uh-huh. Yo aseguro que si esa sillería estuviera en otra ciudad, sería seguramente más valorada y sobre todo más apreciada, fíjate de lo que te estoy diciendo, ¿no?
Uh-huh, está claro. ¿Y los malagueños por qué la visitan tan poco en su programa de actividades diario?
Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que ahí tenemos que incentivarlos mucho, sobre todo con visitas que se hacen muchas veces o incluso con este tipo de charlas para enseñarles las bondades que ofrece. Y yo te aseguro que la gente que participa en estas cosas pues después se va muy satisfecha, sobre todo, y muy orgullosa de la catedral que poseemos. Yo creo que está necesitada de una visita. Y además, algo importante, Pedro, que el malagueño presentando el DNI no tiene que pagar en la catedral. O sea, la entrada es gratuita, con lo cual no lo pone muy fácil.
Uh-huh, está claro.
Así que ahí les lanzo un reto, que a lo mejor alguno que no conozca la catedral o haga mucho que no va, porque además está preciosa, el interés está precioso, y la verdad es que puede tener la oportunidad ahora de visitarla cuando quiera, llevándose el DNI.
Pues ya sabéis, DNI, entrada gratuita, o sea que más facilidades imposible, y de verdad que merece la pena visitarla al menos una vez en la vida, pero si de vez en cuando se pasa uno por la catedral, no solamente es lo maravilloso del espectáculo arquitectónico que ve uno dentro, las obras de arte que se pueden encontrar en cada una de sus capillas, sino además ese remanso de paz y de relajación que es visitar una catedral, que eso tampoco está mal, dado el estrés que vivimos diariamente, entrar en un sitio donde el móvil está en silencio, donde todo es relajación y tranquilidad, es un puntito añadido. Pero de todas formas, si alguien quiere conocer un poquito más antes de hacer la visita a la Catedral de Málaga, pues la recomendación es mañana a las 7 de la tarde, la Sala Cajamar, que además es también de entrada libre hasta completar aforo, así que hay que darse prisita, ¿no?
Sí, así que bueno, sí, siempre, bueno, afortunadamente siempre se llenan las conferencias, con lo cual, pues bueno, creo que lo estamos haciendo medianamente bien, ¿no? Cuando la gente por lo menos acude, ¿no?, tantas veces a las charlas que damos. Y sí, bueno, no se duerman, porque ya pasa lo que pasa. Una vez que se cubre el aforo ya no se permite la entrada.
Efectivamente. Y ya sabéis las cosas que hace Cegri, que muchas veces decimos, oye, Salva, que vaya a hacer una visita guiada, ya, pero ya es que hemos llenado las plazas, vaya por Dios. En fin. Eso es lo que hay. Esas son las cosas bien hechas y eso es lo que tiene el que haya gente que se dedique a estas cosas, que tan falticos estamos aquí en la capital de vez en cuando. Pues Salvador Jiménez, gracias como siempre por atendernos. Suertes para mañana, que salga todo bien.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente. Las 15, no, 16. Las 5 menos 12 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
¿Buscas un vehículo de ocasión, seminuevo o kilómetro cero? ¿A qué esperas? Cassini Automoción. Disponemos de una variada flota de vehículos de todas las marcas y modelos. En Cassini Automoción vienes, lo ves y te lo llevas. Cassini Automoción, en calle Veracruz. Tu compra-venta de confianza. Tu compra-venta de confianza.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
11 minutos para las 5 de la tarde. Vamos a irnos de ronda por las emisoras asociadas de la cadena COPE en la provincia, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, tenés muchas cositas este fin de semana por tu zona, ¿no?
Sí, y alguna que me he dejado en el tintero porque si no, no ¿qué? Daba tanto.
Si no, no ocupa todo el programa, no lo hubiera ocupado Raquel en todo caso. Bueno, pues vamos a empezar por algo de lo que ya hemos apuntado algunas cosas en alguna ocasión, lo de Mar Poética, que arranca ya por fin, ¿no?
Efectivamente, comenzaba hoy a mediodía, a las 12, en la Plaza Practicante Manuel Cantos, en pleno casco antiguo de Marbella, con una lectura de poemas, con la participación del alumnado de los colegios de infantil, los centros educativos del centro de Marbella, una actividad titulada Levantando el Verso. Es así como muy, la verdad, que muy optimista y muy, ha sido muy bello. Después, a las 8 de esta tarde, ya sí, la inauguración oficial del Festival de Poesía en su sexta edición en el Teatro Ciudad de Marbella, con la intervención de las escritoras Miren Agurmeave, Aurora Luque y Ángeles Mora. Después también el cierre musical lo ofrecerá nada más y nada menos que la bien querida, bueno, pues ha sido compositora de bandas sonoras tan conocida como la serie La Casa de las Flores o Paquita Salas. Y a partir de hoy, pues son prácticamente 10 días de poesía en el Puerto Deportivo, en las calles del centro, en el Teatro Ciudad de Marbella, en los bares, que creo que es el lugar donde mejor se está, donde se puede disfrutar más de la poesía y de sus autores, en fin, para todos los gustos, con poetas de primer nivel del ámbito nacional y, por supuesto, también con los poetas locales.
Dice Raquel, en los bares donde mejor se puede disfrutar de la poesía. Yo creo que en los bares donde mejor se puede disfrutar de todo, de cualquier cosa.
Sí, me ha notado un poco tendenciosa.
Sin duda alguna. Te ha confundido, ¿verdad? El pensamiento. Oye, ¿cuándo va a ser esa charla sobre la figura de Bernardo de Gálvez en el Casino de Marbella?
Muy interesante. Va a ser dentro de un ratito, a las 7:30, la entrada es libre hasta completar aforo. Por cierto, también como las de Marta Poética, que también son libres, excepto la tapa que tengas que pagar en el bar, eso sí.
Eso sí.
Pero la charla de esta tarde la ofrecerá Trevor Odom, es hijo del historiador americano Wesley Odom. Él escribió pues sobre la batalla de Pensacola, sobre ese momento que supuso la revolución en Estados Unidos, dio la vuelta pues a toda la guerra de la independencia con la figura de el general Bernardo de Gálvez, de Macharadiaya, de la provincia de Málaga, de nuestro Macharadiaya. Entonces ya él ya está aquí, ofrecerá esa conferencia esta tarde y mañana tendrá un acto también de hermanamiento en la localidad de Macharadiaya. Así que bueno, pues aquí tenemos además en Marbella a uno de los descendientes de Bernardo de Gálvez, al abogado José Gálvez, que además tiene un parecido asombroso con su, creo que es su tatarabuelo, un poco más allá, la verdad.
Bueno, pues nada, pues estupendo, pues me alegro mucho. Muy bien, muy bien. Más cosas. Concierto de piano. ¿Quién es Miguel Moya, el pianista?
Pues efectivamente, Miguel Ángel Moya va a ofrecer un concierto gratuito mañana viernes en Estepona, en el Centro Cultural Padre Manuel. Es el escenario en el que debutó ante el público en 2015. Fue el ganador, o finalista, mejor dicho, del concurso Estepona Crea, convocado por el Ayuntamiento de Estepona en 2016. Ya ha realizado algunas composiciones y ya las ha recopilado incluso en un primer álbum discográfico titulado Flying. Así que esta tarde, mañana tarde, a partir de las 8, tiempo para disfrutar de la música. También la entrada es libre hasta completar aforo.
Uh-huh. Los que ya tenemos una cierta edad, alguna vez... lo digo por Raquel, que Raquel es insultantemente joven. Raquel, lo digo por mí, evidentemente. Pero los que ya tenemos una edad, como yo digo, alguna que otra vez hemos escuchado y hemos visto incluso a la cupletista Olga Ramos, una de las grandes cupletistas que ha dado este país. ¿Y va a haber un homenaje a esta cupletera?
Pues efectivamente, va a ser, la verdad, que este próximo sábado 15 de abril a las 8 de la tarde en el Auditorio Felipe VI, el espectáculo se titula Ven al Cuplé, donde se podrán ver además los extraordinarios mantones de Manila de Olga Ramos. La intérprete madrileña va a presentar un espectáculo para todos los públicos, divertido, picaresco, romántico, muy participativo, acompañado al piano por el profesor Pablo Jiménez. Y yo me tendrás que disculpar, Pedro, porque sí, efectivamente soy joven y creo que Olga María Ramos es su hija o es la afamada cupletista, porque por edad ya no lo sabría decir.
No lo sé, yo a la que conocí es a la Olga Ramos de toda la vida, una cupletista de los años 60, que era el no va más en Madrid, en los cuplets de Madrid.
Pues efectivamente, pues aquí la tendremos en este homenaje.
Uh-huh, fenomenal, pues ya está. Para los que quieran recordar aquello de Pichi es el chulo que castiga, del Portillo a la Arganzuela porque no hay una chicuela que no quiera ser amigo de un seguro servidor, eso se cantaba en aquella época. Así que bueno, pues que cada uno atienda lo que tenga que atender para disfrutar.
Veo un dueto ahí, Pedro, veo un dueto con espalda.
Un dueto, sí, sí. Es tuyo para duetos. Oye, vamos a terminar con una comedia que vamos a poder ver el domingo. Además, el título es muy gracioso porque, claro, como ya uno, como decía, ha cumplido cierta edad, a mí ese título me recuerda a una película maravillosa, película musical, que se llamaba Siete novias para siete hermanos. Pero en este caso pues, es Una hermana para tres hermanos. ¿Tiene algo que ver o no?
Yo creo que remeda un poco con el título de la película a la que hacía referencia. Se trata efectivamente de una comedia de producciones La Cochera, por Virginia Muñoz, Pablo Noemí Ruiz.
Vale, pues hemos perdido a Raquel. Así que sí, la hemos perdido definitivamente. Bueno, efectivamente, perdida del todo. Bueno, pues nada, pues ahí tienes algunas de las actividades. Ha dado tiempo a contar prácticamente todas las que podemos disfrutar en la zona de Marbella y aledaños. Vámonos hasta Cope Axarquía, porque allí está Chema Vilchez, que nos quiere hablar de una cita gastronómica muy original que tenemos este fin de semana.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. El CAC de Vélez Málaga organiza el próximo 15 de abril una cata gastronómica a ciegas, de la pintura a la cocina, en esta ocasión basada en el arte de Evaristo Guerra. La iniciativa tiene carácter benéfico, ya que parte de lo recaudado irá destinado a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, AVOI.
Gracias, Chema. Por ahí pasa la actualidad, en este caso, de Axarquía, de la Axarquía. Nos vamos hasta Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a hablar de cositas que tenemos por ahí. Hoy se ha presentado aquí en Málaga la Feria del Libro, que vamos a poder disfrutar a partir del día 28. Luego hablaremos, por cierto, de ella, pero ahí también vamos a tener Feria del Libro en la zona de Ronda, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta mañana la han presentado y va a ser desde el 21 de abril al 1 de mayo y va a contar pues con las típicas casetas de que se van a poner en la Plaza de España, donde las librerías instalan allí sus libros para que la gente y los turistas y los rondeños que quieran se interesen por las últimas novedades pues puedan acercarse allí. Además va a haber también presentaciones de libros, actuaciones para los más pequeños y charlas, coloquios y además una previa para antes de la inauguración, el 20 de abril, que va a ser a cargo de la escritora Patricia Narváez, a donde va a realizar allí una charla-coloquio en el Palacio Mondragón. Así que hay actividades para todos los gustos.
¿Aprovechará para comprar algún librico, no, Manolo?
Aprovecharemos uh-huh. a comprar alguna cosilla. No sé si qué cogeremos, pero algo cogeremos.
Algo cogeremos, efectivamente. Oye, y hablando de otra cosa, de un suceso en este caso, ¿qué ha pasado con un detenido con un revólver?
Pues de esas cosas curiosas, además un poco fruto del azar. Iba una patrulla de la Policía Nacional haciendo un control rutinario por las calles de la ciudad cuando vieron un comportamiento raro, extraño en un coche, y donde aceleraba y se daba como a la fuga en una calle céntrica de aquí de Ronda, en la calle Cruz Verde. Y fueron y le dieron el alto. Y en ese momento vieron que el copiloto guardaba debajo del asiento un bolso. Y una vez que realizaron la inspección, pues un revólver. Llevaba un revólver y unas municiones. Y en el coche también iba el hijo del menor. Entonces, bueno, procedieron a la detención de la persona, de un varón de 55 años. Y llamaron a la madre para que se hiciera cargo del niño, y ahora ya está a disposición judicial de ese hombre que lleva un revólver por la calle. O sea, no, uh-huh. no se entiende muy bien.
Bueno, vanido elemento. Vaya ejemplo, ¿no? Para el hijo que llevaba al lado, sin duda alguna. Sí, sí. Menos mal que las fuerzas del orden público han tenido la posibilidad de detenerlo, porque a lo mejor tenía otros pensamientos raros. En fin, no. Barroso, que gracias y que nos encontramos la semana que viene.
Ya la semana que viene. De acuerdo, Pedro.
Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Pues nos quedamos ahora a la espera de que nos enteremos lo que pasa en España y en el mundo. 5:00 p.m. noticias, un minuto después para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma e inmediatamente tras eso volvemos a encontrarnos aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas. Hasta ahora.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Seguimos adelante en Buenas Tardes, Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6 vamos a continuar y siendo jueves ya sabes que en la última hora abrimos nuestra agenda de actividades para el fin de semana con un montón de cosas que queremos contarte para que las vayas apuntando y las vayas haciendo. Algunas incluso que las vayas apuntando para próximas fechas, ¿eh? En principio, te vamos a recomendar un concierto para este viernes. Están por aquí por Málaga la gente de Guaraná, repasando lo mejor de su discografía. Dentro de un ratito recibiremos por aquí por los estudios al cantante de esta banda alicantina. Tendremos tiempo para hablar también de un festival de literatura de misterio y terror, se llama Málaga Oscura. Hablaremos con una de sus organizadores y ya que hablamos de temas de libros, se ha presentado la Feria del Libro de Málaga, empieza el día 28, pero ya queremos saber hoy cuáles son las principales actividades que vamos a tener. Y antes de todo eso, nos vamos, como siempre, de ruta por la provincia. Una ruta por la provincia que, como cada jueves, nos trae nuestro periodista especializado en turismo de interior y turismo verde que más nos gusta. Javier Almellones, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Menos mal que el que más gusta, que es el que menos.
Ahí la confianza, qué asco. Bueno, Javi, este fin de semana, menudo fin de semana tenemos en Periana, ¿no?
Sí, uy. Ya que se nota la primavera, después de la Semana Santa,
correcto,
yo creo que la primavera más intensa todavía, ¿no?
Porque sí.
Lo que se refiere a fiesta gastronómica, tenemos un calendario nada más que en abril que es espectacular. Y empezamos con un plato fuerte, que es el Día del Aceite Verdial. Que es verdad que en los últimos años, lo que pasa es que con el país de la pandemia, a lo mejor no ha quedado tan claro, pero se ha abierto un poquito más al sábado. O sea, es el domingo es el día grande, el que esté oyendo ahora el programa, que piense más en el domingo que en el sábado. Que el sábado lo que va a haber, si se puede, es actividades más, digamos,
técnicas, ¿no?
Divulgativas, hay algo de técnica, pero también, por ejemplo, algo divulgativa para el público en general, como un taller de iniciación a la cata, por ejemplo, o algunas exposiciones y demás. Las exposiciones se pueden ver igualmente el domingo, por tanto, no hay algo tan exclusivo. Después, verdad que hay una conferencia que se llama algo más técnica, entonces quizás eso no apetece tanto a lo mejor, pues, a los que no estamos tan metidos en el mundo del aceite de oliva, para asistir. El domingo será el día grande, que empieza además para los madrugadores. Digo madrugadores porque un domingo hay que estar allí a las 10 de la mañana, si salimos de Málaga capital, mínimo hay que salir a las 9. Pues, puede ser madrugada, ¿no? Porque a las 10 empieza el desayuno molinero, que nos ponen allí, ¿no? El café, por supuesto, pan, bacalao, haba y no podía faltar el aceite de oliva verdial, que es el, digamos, el protagonista de esta fiesta temática. Y que, bueno, pues a partir de ahí lo vamos a poder encontrar, bueno, para poder comprar directamente en algunos puestos. También se abren esos días, tanto el sábado como el domingo, las dos cooperativas, dos almazaras que hay. Una, la de Mondrón, que está a pie de carretera. Si venimos, digamos, desde Casa Bermeja por la carretera del Arco, antes de ir a Periana la vamos a encontrar, a 2 kilómetros antes del pueblo. Y después está la de San Isidro, que está en el mismo casco urbano de Periana, que uno se llama aceite de Periana, otro aceite de Mondrón, pero bueno, son aceites los dos con la variedad verdial, que tienen distintas modalidades, digamos, tienen de cosecha temprana en el caso de Mondrón, milenarios, que son aceites de, digamos, de olivos monumentales, no milenarios, milenarios es la marca, pero bueno, se distingue por ser aceite de olivos más, un poquito más veterano, vamos a decirlo así. Y después el aceite convencional, que mucha gente va a buscarlo expresamente porque, bueno, tiene un toque muy distinto. Es una variedad que realmente se llama verdial de Veres, porque hay otras verdiales en España. Y tiene, bueno, solamente se encuentra aquí en la Alta Sarquía. La podemos encontrar también en Río Gordo, en Colmenar, pero es verdad que Periana en su día tuvo la buena idea de hacer un día temático y, bueno, se apropió un poco de, en el buen sentido de la palabra, del aceite verdial, pero es verdad que existe en otros sitios también de la comarca. Uh-huh. Y, bueno, después habrá un poquito de zoque. El zoque no es más que ni más ni menos que un tipo de gazpacho que se hace allí muy, muy sencillito y se repartirá a la 1 de la tarde y después un arroz popular. Nos faltarán, pues, las bandas de verdiales, creo que suele ser la del Bosque, la que va por allí todos los años. Bandas de música, actuaciones también de otro tipo, digamos, para amenizar un poco lo que es la mañana, hasta bien entrada la tarde después de comer, y allí, bueno, se puede echar un día espectacular, con exposiciones temáticas también en la propia cooperativa San Isidro, un poquito de todo, y por supuesto, una buena ocasión para comprar el aceite verdial, que hay que recordar que es la variedad de aceituna que más tarde se recoge en la provincia de Málaga. Hasta hace dos meses prácticamente, o un mes incluso, todavía se estaba recogiendo, ¿eh? Así que es un aceite que es, a diferencia de otros que tenemos en Málaga, se recogen hasta diciembre o incluso enero, este llega a marzo y algunos años hasta abril.
Qué bien. Aceite de mondrón también, que es muy rico, cuidadito con eso. Hay que reconocer que también el de mondrón es un aceite magnífico y también es de la zona. Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana, sobre todo el domingo, ¿verdad?, tenemos mucha actividad aceitera en la localidad de Periana, así que habrá que aprovechar para acudir a este pueblo y disfrutar de esa celebración del Día del Aceite Verdial. Pues Javi, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días con más historias de la provincia, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora abrimos las puertas a cosas que se pueden hacer el fin de semana, pero hoy vamos a ir incluso un poquito más allá, porque el próximo día 28 de abril comienza la edición número 52 de la Feria del Libro de Málaga. Y tenemos que hablar de ella porque esta mañana ya se han presentado las actividades y algunos de los nombres que van a pulular por la feria durante esos días, hasta el 7 de mayo, que es el periodo en el que vamos a poder disfrutar de esa feria. La Plaza de la Marina va a volver a ser ese escenario donde se va a celebrar esa feria. Va a haber una decena de librerías, una veintena de editores que van a estar por allí, escritores también, firmando ejemplares de sus últimas obras. En fin, fiesta librera por todo lo alto. La presidenta de la Asociación de la Feria del Libro de Málaga es ahora Noelia Clavero. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Porque tú eres presidenta desde hace muy poquito.
Hace unos meses,
efectivamente.
Pero encantada.
Sí, sí, no, además, y encantado yo también, que además como ya nos conocemos personalmente y hay cierta relación librera, pues yo cada vez, cuando me dijeron Noelia Clavero, digo, pero bueno, ¿mi Noelia es la presidenta? Pues sí, tu Noelia, la de Rayuela, esa es la presidenta. Digo, vale, pues estupendo, pues me alegro muchísimo. Bueno, y llegas hace unos meses, te pones al frente de la Asociación de la Feria del Libro y claro, te toca organizar todo este lío. Se ha presentado esta mañana. ¿Y con qué objetivos? Porque tenéis algunos objetivos como muy claritos para esta edición, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que siempre la filosofía un poco viene marcada por todos estos años, ¿no? Que han estado muchos compañeros y compañeras trabajando en las ediciones anteriores, pero sí queremos ir un poquito más allá y, por ejemplo, ir igualando un poco la apuesta por las grandes... las voces más consolidadas así de la literatura y tal, con otras que son más noveles y editoriales independientes. Entonces queremos ir un poco abriéndonos por ese camino, que esté equiparado, ¿no? Tanto los grandes sellos como las iniciativas que hay ahora muchísimas en toda España que son, vamos, que se merecen conocer. Y la feria, como al final es sacar las librerías a la calle, pues queremos que la gente no solo aproveche para que le firmen esos autores y autoras conocidos, sino que para que descubra cosas nuevas. Que sean actividades un poquito diferentes, ¿no?
Además de esos autores noveles, esas cosas nuevas que quiere presentar esta feria, pero entre los encuentros con autores se barajan ya algunos nombres que podrían estar en esta edición de la feria.
Sí, os digo, bueno, algunos, porque si no hay que también ir guardando...
Claro, claro. Además, tampoco podemos estar aquí todo el programa dando nombres, ¿eh?
No, nos ha quedado Pero bueno, entre bueno lo más así que puedo decirte, pues sé que va a haber una mesa muy especial de literatura y cine de terror con el director Jaume Balagueró y el escritor y guionista Fernando Navarro. También, bueno, que nuestra pregonera, por supuesto, es Chantal Mallard, que para nosotros ha sido un honor contar con ella. Hay tres mesas que también organizan desde el Cal Málaga, una de cómic, otra de narrativa y otra de poesía, en las que hay gente como Isabel Bono, Laura Carnero o Pepo Pérez, que también ha sido el autor del cartel. Viene Manuel Gutiérrez Aragón, tenemos a Pablo Rivero, tenemos, yo qué sé, bueno, un montón de nombres en realidad. Uh-huh. Estoy diciendo un poco así de memoria. A ver que mire un poco la chuletilla y te digo, pero vamos.
Pero vamos, con eso que me has dado ya yo creo que es suficiente para ir haciendo boca, ¿no? En todo caso ya que vayamos allí a la Feria del Libro y nos vayamos encontrando. Además luego supongo que habrá un programa de actividades que estará en vuestra web para que todo el mundo lo pueda consultar y sepa cada día que vamos a tener en la Feria del Libro, ¿no?
Sí, además que ahora le estamos dando, yo creo que ya con el cartel se intuye un poco esta nueva imagen, pero además la web, las redes, todos tienen ahora una imagen también diferente. Que queremos transmitir también un poquito hacia donde se dirige, ¿no? La dirección de la feria, uh-huh. Que sea más atractiva y sobre todo que llegue a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo sepa que es en la Plaza de la Marina, que puede pasar en cualquier momento a conocer las librerías de su ciudad, editoriales y a ver qué actividades hay ese día por allí. Uh-huh. Hay muchas cosillas, la verdad.
Sin duda. Hablando de llegar a todo el mundo, este año se vuelve a apostar otra vez por el público infantil, ¿no?
Sí, siempre. Aparte que es que, bueno, todo el mundo ha empezado por ahí, con nuestros cuentos, yendo a cuenta actividades. Y siempre hay, la verdad es que yo creo que también otro punto a favor de la feria es que es una actividad que puede ser también muy familiar. Entonces, que tengan la opción de la pequeteca, como todos los años, y que vayan conociendo también a sus autores, autoras y tal, pues parece ya una manera de iniciarse, ¿no?, en la literatura.
¿Va a haber mucha presencia malagueña en la Feria del Libro este año?
Pues la verdad es que sí, siempre se intenta. De hecho, tanto el cartel como el pregón siempre se intenta que sean personas de Málaga, bueno, Chantales, vamos, malagueña de adopción total, pero sí, en las mesas que hay del CAL, por ejemplo, todas las autoras y autores son malagueños, o sea que, y luego hay muchas presencias editoriales malagueñas como siempre, o sea que sí, siempre se intenta que haya un poco una proyección nacional, pero también válida, porque es que además estamos en un momento, yo creo, súper importante de todos los escritores y escritoras que hay en Málaga, o sea, gente muy reconocida, que están vendiendo mucho, recibiendo premios, o sea que genial, sí.
Pues ya sabéis, a partir del 28 de abril y hasta el 7 de mayo, en la Plaza de la Marina, vamos a poder disfrutar de una nueva edición de la Feria del Libro de Málaga con una flamante nueva presidenta de esa asociación, que es Noelia Clavero. Noé, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu nuevo cargo y suerte para esta feria que iremos siguiendo a partir del día 28 aquí en este programa. Gracias.
Espero veros por allí.
Muy bien, gracias, hasta
venga,
luego.
Hasta luego.
Y de alguna manera de literatura vamos a seguir hablando. La Feria del Libro llega el día 28 de abril, pero antes, del 20 al 28 de abril, es decir, 20, 21 y 27 y 28 de abril, se va a celebrar aquí en Málaga por primera vez un festival de literatura de misterio y terror. ¿Cómo se puede llamar un festival de esta categoría en nuestra ciudad? Pues Málaga Oscura. Yo no sé si esta escritora con la que vamos a hablar, que además está detrás de la organización, es una dama oscura o no, pero lo vamos a averiguar. Victoria Sotorrío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, qué bien, que me alegro que os hayáis liado la manta a la cabeza para organizar este primer festival de literatura de misterio y terror. ¿Cómo se os ocurrió a ti y a Mario hacer posible este festival?
Pues mira, Mario Guerrero es mi compañero en la organización y él es periodista, editor, y además tiene un blog de literatura que se llama Mortal y Rosa. Entonces está bastante interesado en las letras, ¿no?, también. Y los dos, pues, nos dimos cuenta de que había una carencia en Málaga, que en muchas ciudades de España ya, hasta incluso en pueblos, hay festivales, pues, como son el Cartagena Negra o el Pamplona Negra, la Semana Negra de Gijón, y en Málaga, que tenemos un montón de actividades culturales, pues faltaba algo así. Y, bueno, nos liamos la manta a la cabeza junto con la directora, con Juana, directora de Biblioteca de Cánovas del Castillo, ahí en Ollería, y Diputación de Málaga, y nada, pues nos hemos lanzado un poco a llevar esto para adelante.
Cuando hablamos de festival, ¿qué quiere decir? ¿Que se van a hacer presentaciones, va a haber actividades de todo tipo? ¿Cómo va a organizarse todo eso?
Este año, al ser el primer año, aunque nosotros teníamos multitud de actividades programadas, incluso con conciertos de música, un premio de novela que esperamos poder convocar para el año que viene y otra serie de actividades más paralelas, al ser el primer año, pues va a ser, se va a celebrar durante 4 días y vamos a compaginar talleres, tanto de ilustración como de creación de personajes literarios, con charlas de escritores, forenses, Juan Rada, el antiguo director del caso, también viene. Y bueno, pues va a ser un poco eso, charlas, grabación de podcast en directo con podcasters malagueños y talleres de ilustración y de escritura.
Oye, este festival, siendo un festival de literatura, de misterio y de terror, ¿esto está concebido para gente muy oscura, los que vayamos a disfrutar de estos días? ¿Tenemos que ir vestido de una manera, maquillado de alguna manera o algo por el estilo o no?
No, está abierto a todo tipo de público. La verdad es que tanto el tema del misterio, ¿no?, de las novelas de misterio, novela negra, investigaciones criminales, como el tema del terror un poquito menos, pero también, pues bueno, le gusta a todo tipo, hemos descubierto que gusta a todo tipo de público, y así que está abierto para cualquiera. No va a ser algo especialmente oscuro, pero sí bastante curioso, interesante, y vamos a hablar de literatura también, de curiosidades sobre escritores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie. Va a haber un poco de todo.
Uh-huh. ¿Tú te vas a encargar de algo en especial durante la edición de este festival o no?
Bueno, yo creo que mi papel en el festival es un poco estar detrás de la organización. En todo caso, Mario y yo puede ser que compartamos un poco el turno de preguntas a algunos de los ponentes que van a venir, que desde aquí quiero agradecerle a todos los que vienen este año su gana y su afán de cooperación totalmente desinteresada, que de verdad que da alegría contar con gente así. Y bueno, pues es sobre todo un lugar de encuentro entre lectores, gente interesada en estos temas y escritores, que se genera así un ambiente, ¿no?, en el que todos podamos contactar, periodistas por supuesto también, y que poco a poco se vaya haciendo más grande, creciendo y ayudándonos un poco entre todos. Bueno, disfrutar el tiempo en realidad durante el festival juntos.
Pues ya sabéis, 20-21 de abril y también el siguiente fin de semana, por decirlo de alguna manera, 27 y 28 de abril, primer festival de literatura de misterio y terror que se llama Málaga Oscura. La mujer más oscura de ese festival es una de sus organizadoras, Victoria Sotorrío. Victoria, gracias, suerte, que vaya bien ese festival, lo seguiremos desde aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Tía, Cope Málaga. Muchas gracias.
Las 5:30 de la tarde, tiempo para irnos a la redacción de informativos y actualizar a esta hora la información de Málaga y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Han retirado unos padres de Cártama la custodia de sus tres hijas de 5, 6 y 13 años, con las que vivían en la casa llena de basura y en seres recogidos de contenedores. Se cree que podrían sufrir síndrome de Diógenes. Desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Cártama dieron el aviso a la policía sobre este caso. Informaron de que habían trabajado con ellos para corregir esta situación, que los padres protagonizan continuas discusiones y enfrentamientos, que es posible que la madre tenga problemas mentales y que las hijas estaban desatendidas. El día anterior a la intervención policial, la casa había sufrido un incendio y se inició una investigación en la que se descubrieron los desperdicios almacenados. La casa estaba inhabitable, según los investigadores, y las menores pasaban gran parte del día encerradas allí, sin contacto con otros niños de su edad y aisladas socialmente. A los padres se les acusa de un delito de abandono de menores y las niñas están ahora en manos del Servicio de Protección de Menores. Y otro caso que afecta, en este caso, a jóvenes. 6 jóvenes han sido detenidos. 3 de ellos ya están en prisión por su presunta implicación en una agresión grupal a un menor. Le dieron una paliza y le provocaron quemaduras con bengalas. Un vídeo de la agresión ha ayudado a la policía a identificar a los responsables. 3 menores y 3 mayores de edad. Estos últimos ya en prisión. Los menores están en libertad vigilada. Fue el padre de la víctima quien denunció los hechos. Y el PSOE de Málaga presenta su proyecto estrella de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo, bautizado como Nueva Centralidad y con una inversión que rondaría los 50 millones de euros, propone la integración del cauce del Guadalmedina con la Alameda principal y la Plaza de la Marina. En la primera de las 3 fases, el proyecto contempla eliminar el tráfico de la Alameda y convertirla en un espacio totalmente peatonal con un carril bici central. Según el candidato socialista a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, esta actuación requeriría de la misma desviación de tráfico realizada durante la Semana Santa. Tendría un coste mínimo y se podría realizar en un corto plazo.
Hacer la peatonalización de la Alameda se puede hacer prácticamente el primer día que se llegue a la alcaldía, simplemente orientando el tráfico y haciendo la experiencia piloto hasta que se haga la obra, llevando todo el tráfico a Manuel Agustín Heredia.
Otra fase del proyecto, la más costosa de las 3, con un presupuesto estimado de 30 millones de euros, contempla un intercambiador de transporte soterrado para la AMT en la Plaza de la Marina, una actuación que obligaría a redimensionar el actual parking subterráneo.
El parking se afectará y se dimensionará en este caso a lo que sería el intercambiador que requiere con esa actuación de entrada soterrada en el entorno de el puerto de Málaga, al paso de Manuel Agustín Heredia con el Paseo de los Curas, y tendría la posibilidad de hacer ese intercambio de autobuses en el entorno de la Marina.
Y la tercera fase del proyecto contempla la recuperación de la ribera del Guadalmedina. En definitiva, el proyecto pretende integrar mediante una peatonalización esa ribera del Guadalmedina, la Alameda principal y la Plaza de la Marina. Pérez asegura que la gran mayoría de los 50 millones que costaría su desarrollo se financiaría con fondos europeos y que si se convierte en alcalde lo pondría en marcha cuanto antes. Y los padres de alumnos de una 30 de colegios de Málaga se van a echar a la calle para defender la calidad de la alimentación que reciben sus hijos en los centros. Reclaman concretamente cambios en el servicio de comedor escolar. Para hacerse oír, han organizado una concentración en Málaga el sábado de la próxima semana, el 22 de abril. ¿Qué ocurre con los comedores de esos centros? Esto nos ha contado una de las madres, Lorena Romero, de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Adelaida de la Calle en el Cónsul.
Hay colegios que llevan años esperando este cambio a cocina in situ, pero como vemos que es un proceso largo y no la ponen después de años de peticiones y listas de espera, lo que sí queremos es alguna solución, o que al menos se cambien estas empresas deficitarias o se controlen hasta que nos pongan la cocina in situ.
Bueno, pues para estos padres la solución sería instalar cocinas en los colegios en las que se prepare cada día el almuerzo. Mañana viernes, esos padres van a tener la que dicen que es la primera reunión con la Junta de Andalucía para abordar esta problemática. Y por último, Pedro, te cuento que la Fundación Unicaja aportará 1,5 millones de euros al proyecto de remodelación de la cubierta de la Catedral de Málaga, que contempla la construcción de ese tejado a dos aguas para proteger al monumento del deterioro por las filtraciones de agua. La obra ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas, eso ya lo conocimos en su día, formada por hermanos Campano y Obras y Restauraciones Picasso, con un importe superior a los 13 millones de euros y un plazo de ejecución de 28 meses. Recordar, la inversión final podría alcanzar los 17 millones de euros al añadir el IVA, los gastos de estudio previos, proyectos de arquitectura, ingeniería de estructura, restauración y demás tramitación necesaria.
Gracias, Andrés, por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Queremos saber por dónde pasa también a esta hora la actualidad del mundo del deporte, que pasa evidentemente por la felicidad que tenemos todos después de lo que ha conseguido el Unicaja en el día de ayer. Pero nos cuenta más detalles Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Sí, ya estamos de vuelta después del partido de ayer, donde Unicaja, ya sabes, pasó por encima del Lucan de Murcia, le ganó por 22 puntos de diferencia y ya está centrado en lo que viene, que va a ser esa Final Four. Ojo con este asunto de la Final Four, porque todo hacía indicar que iba a ser Málaga la ciudad elegida. De hecho, Málaga sigue estando muy bien postulada para coger esa final a 4 del 12 al 16 de mayo. La candidatura de Málaga con el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación Provincial es fuerte, pero a última hora se ha metido también la candidatura de Jerusalén. Ponen más dinero que Málaga, me dicen que incluso hasta el doble, pero claro, el contexto geosociopolítico de Israel y de Jerusalén no es el más adecuado, por mucho dinero que tengan encima de la mesa. Además, Hapoel de Jerusalén perdió en el día de ayer, tiene que jugar el partido de desempate frente al AEK de Atenas en Israel, y veremos a ver si finalmente esa final a 4 se disputa aquí en Málaga o si finalmente viaja hacia Israel, aunque, opinión personal, creo que será finalmente aquí en Málaga. Sea como fuere, ganó el equipo malagueño. Hablaba Ivón Navarro del hecho de que Unicaja a día de hoy sea el único equipo clasificado para esas semifinales, porque las otras tres eliminatorias van al tercer partido, al de desempate. Dice Ivón Navarro que eso no quiere decir nada.
No, más que hemos ganado, os lo dije, cuando hay dos equipos de la misma liga, el factor cancha se puede disipar, ¿no? Pero también te conoces, ¿no? Habíamos jugado un partido recientemente aquí, en unas circunstancias un poco, bueno, complicadas para nosotros, pero también hicimos cosas mal y ellos estuvieron muy bien y, bueno, nos ha servido para aprender, ¿no? Para saber que arreglando esas cosas, bueno, pues podíamos dominar el...
Bueno, pues eso que dice Ivón Navarro, el entrenador de Unicaja, pendiente, por cierto, del tobillo de Tyson Carter de cara al partido de ACB de este próximo sábado a las 6 en el Carpena frente al Obradoiro. Y en Unicaja también, otra noticia importante, otra nueva renovación. David Kravitz, el pívot norteamericano con pasaporte búlgaro, ha renovado con Unicaja hasta el año 2025, es decir, dos temporadas con opción incluso a una tercera. Se une ya a las renovaciones de Ivón Navarro, el entrenador de Unicaja, del director deportivo Juanma Rodríguez y de los jugadores Perry, Kalinowski, Jedovic y Egin. Así que nueva renovación en el Unicaja de Málaga de cara a su proyecto de la próxima temporada. Y también déjame que te hable de fútbol, del Málaga preparando ese partido frente al Cartagena. Habrán 30.000 aficionados el domingo en la Rosaleda, con mosaico incluido en las gradas. Hoy en lo estrictamente deportivo no se entrenó en el Málaga el Lago Junior, que tendrá para tres semanas de baja. Sí entrenan con normalidad Víctor Olmo y en Dialle.
Gracias, Emilio Guerrero. Por ahí pasa la actualidad también del mundo del deporte. Las 5:38.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Como siempre te contamos, desde hace ya algún tiempo estamos hablándote mucho de AGS Solar, una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, porque instalando paneles solares con AGS Solar, no sé si lo sabes, pero la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Me levanté en la estación y en mi reloj marcaban las 10. Corrí, cogí el primer tren que me llevó a la casa de Inés. Dijo, hazme lo que quieras, hazme enloquecer. Y luego yo se lo tuve que hacer. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés.
Hay que reconocer que algunas letras de Guaraná son un poquito picantonas, ¿eh? Hay que decirlo. Pero en fin, eso yo no lo digo yo. Yo escucho las letras y digo, me parecen. Pero le vamos a preguntar al cantante y líder de Guaraná a ver si de alguna manera coincide conmigo. Juan Ranra dice, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Sois picantones en vuestras letras?
Sí. Decir otra cosa, o sea, ¿para sería
vamos,
mentir.
¿Para qué vamos a engañarnos, verdad? Claro. Siempre con mensajes como subliminales, ¿no?
Sí,
en vuestras letras.
Sí, sí,
¿no?
Me gustan mucho las metáforas.
Sí, ya lo he notado. Bueno, lo he notado no ahora, desde siempre, ¿no? Porque este tema, La Casa de Inés, tiene 23 años ya.
Ya tiene 23 años, Pedro. Sí, sí, sí.
Pues tú te conservas muy bien.
Muchísimas
ya me decías
gracias,
el micrófono cerrado, ¿no? La procesión va por dentro, pero te conservas bastante bien.
Pues lo mismo digo. Bueno, la verdad es que al final yo creo que el tener un trabajo que te llena y que disfrutas de él, yo creo que hace envejecer más lentamente, ¿no?
Uh-huh. Leyendo algo sobre los inicios de Guaraná, bueno, los inicios de Guaraná, que no eran Guaraná, es decir, fíjate el nombre que tenía. Popster, o sea, ¿a quién se le ocurrió lo de Popster?
Pues mira, realmente...
Porque es para matarlo,
sí,
reconócelo.
Es verdad, realmente, bueno, yo venía de otros grupos y tenía la idea de irme a Madrid con una formación. Y yo tenía un circuito hecho por la zona de Alicante y tocábamos un montón. Entonces, al principio tocábamos como Juan Rarnaiz. Y después, pues un día de oye, hay que ponerle un nombre al grupo, pues se nos ocurrió este, pero que realmente era algo puente, o sea, decir, uh-huh. No nos gusta nada, hasta que llegamos a grabar las maquetas y nos acercamos a una farmacia y dijimos, vamos a ver qué hierba tiene algo que ver con nosotros. Y encontramos lo de la raíz del guaraná,
¿sí?
Y unas cápsulas de guaraná, que por cierto las tomábamos al principio en los conciertos para darnos más energía. Y dijimos, bueno, pues esto sí, esto es como nuestros conciertos, o sea, uh-huh. Vitalidad, energía, vamos, cafeína al 100%. No como la cafeína, pero muy, muy parecido.
Uh-huh. Menos mal que lo primero que encontraste en la farmacia fue guaraná y no fue cualquier otro artículo, ¿no?
Hoy en día sería más difícil. Hoy en día habría más libertad para nombres.
Para poner algún nombre, sí. Un poco más subido de tono, probablemente.
Más picante,
incluso,
sí.
Más picante, ¿no? Oye, decía yo, leyendo un poco la biografía tuya, decía... No, porque Juan recomenzó desde muy pequeñito a actuar por los garitos de Alicante. Tú decías, desde muy pequeñito, digo, ¿qué pasa? ¿Que con 12 o 13 años ya estabas liado con esto de la música o qué?
Pues con 14,
sí,
sí, sí, con 14 años ya formé mi primera banda y ya empecé a tocar. Lo que pasa es que salían muy pocos conciertos, o sea, casi teníamos que pagar nosotros. Hasta que mi padre, que era músico, dijo, me voy a convertir en tu manager.
Anda.
Y justo con 16 años montamos un grupo, Iguana Express, y a partir de ahí sí empezamos a hacer un montón de actuaciones. Incluso estuvimos en Telecinco en el mitiquísimo programa este de La Quinta Marcha, nos presentamos allí. Y bueno, pero ahí tenía 16 años y a partir de ahí ya empecé a tocar, pues no te voy a decir casi a diario, pero bueno, como en Alicante vivimos bastante del turismo, pues como 3 días a la semana. Uh-huh. Sí, sí, ya empecé a hacer oficio ahí desde bien pequeñito.
Qué bueno. Si 23 años tiene ese tema que estamos escuchando, el que vamos a escuchar ahora, que también es otro de los míticos, de los clásicos de Guaraná, tiene 20.
Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine a rondar.
Cuando echáis la vista atrás, Juanra, y escucháis estas canciones que fueron grandes himnos del pop nacional en su época y 23 años después lo seguís cantando y la gente sigue yendo a los conciertos y lo canta con vosotros, ¿qué sensación os produce eso?
Pues una sensación de alegría, pero total. Además, mira, te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace muy poco. Iba yo caminando por la calle Larios y me he encontrado a un chaval que estaba ahí pidiendo en la calle, ¿no? Y se me queda así mirando. Yo, bueno, estaba haciendo un vídeo de estos de Instagram y me dice, oye, tú eres cantante, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? Se me nota. Me dice, ¿y tú eres el de la casa de Inés? Y me ha cantado la canción. y le he dicho, macho, pero si han pasado 23 años de esto. Y dice, no tengo dinero, pero tengo memoria. Creo que ha sido una anécdota de las más bonitas que me ha pasado hoy, de las que creo que me va a pasar desde que hemos empezado con esta gira de reencuentro con la gente. Y me hace mucha ilusión, sobre todo porque, más allá de que te pueda conocer la gente como personaje público o no, que eso para mí es lo de menos, yo siempre he defendido que Guaraná es un grupo de canciones. Hemos dejado canciones ahí en la memoria de la gente, y yo creo que al final la finalidad de un grupo debe de ser ese, darle canciones a la gente, porque aparte tenemos anécdotas de gente que se ha conocido con precisamente esta canción, con Noche en Vela, o que ha llamado a su hija, bueno, es mi caso, por ejemplo, que la llamas a tu hija Inés, ¿no? Uh-huh. Por lo que te ha marcado esa canción. Y yo creo que al final eso es lo bonito de la música, ¿no? Que al final te hace conectar con muchísima gente.
Alicante es un sitio complicado para salir como un grupo, digamos, de renombre nacional, por ser una ciudad pequeñita que a lo mejor da pocos artistas, ¿no?
Bueno, yo creo que antes era muy complicado. Ahora, con todo esto de las redes, Pedro, yo creo que eso se ha diversificado bastante. O sea, ahora hay otra forma de llegar al público. Pero para nosotros sí, o sea, porque te digo que teníamos un montón de actuaciones, pero realmente las discográficas potentes estaban en Madrid y sabíamos que teníamos que ir a Madrid. Aparte, vivimos los últimos coletazos, digamos, de lo que era la música, venía de cantautores y demás, y entonces era muy romántico, que así lo hicimos, coger una furgoneta, llenarla de bártulos y plantarnos en la Plaza Santana de Madrid sin tener ni siquiera una casa. Y a partir de ahí empezar a presentar maquetas, hacer jam sessions y a conocer gente. Y realmente al poco tiempo, a los 6 o 8 meses, ya teníamos un contrato discográfico.
Decía Juanra que las canciones de Guaraná han dado para tanto, no solamente para que la cante gente y lo recuerde 23 años después algunas canciones, sino que para él, pues, tener una hija que se llama Inés, como una de sus canciones emblemáticas. Pero también le podía haber puesto a su hija Carmela.
¡Ay, Carmela! Llévame esta noche entre tus brazos. ¡Ay, Carmela! Prometo que te haré un buen trabajo. ¡Ay, Carmela! Quiero ver el cielo desde abajo. ¡Ay, Carmela! Quiero derretirme entre tus labios.
El que entienda de metáforas, que indague. ¿Qué, a dónde? ¿Eh? Y se dará cuenta de lo que hablábamos al principio, en todo caso. Oye, Madrid es necesariamente el sitio en el que hay que llegar para hacerse un nombre. Vosotros llegasteis y casi podíamos decir que besasteis el santo, ¿no?
Sí, así fue. La verdad es que sí. Sí que es verdad que nos movimos un montón. Nos metimos en una casa en la cual, bendita vecina, porque todavía recuerdo que ensayamos en el salón con batería y todo, era una auténtica locura. Pero llegamos con muchísima ilusión y nos movíamos pues con la maqueta esa que habíamos hecho en Alicante y, como te digo, a todos los sitios, hasta que una noche de repente una de esas maquetas apareció en las manos de un productor de Ella Baila Sola, de Javier Álvarez, y nos llamó un día a las 4 de la mañana diciendo que había escuchado la maqueta y que quería que empezáramos a grabar. Y de ahí ya pasamos a Sony Music. O sea que realmente fue un poco una acampada
ilegal.
Exacto, sí, fuimos una especie de ocupas en Madrid, pero conseguimos lo que queríamos. También es verdad que tocamos en el metro y eso nos servía mucho para chequear las canciones, que funcionaban o no. Por ejemplo, recuerdo cuando tocábamos La Casa de Inés y la gente se paraba, ¿no? Y era un sitio que yo le decía siempre al grupo, tenemos que ir al metro más allá de pedir dinero, que a lo mejor el dinero que nos daban después nos íbamos y nos daba para comer un bocata en el Museo del Jamón. Era un sitio que te servía perfectamente para testear si esa canción era un single o no lo era, porque realmente la gente en Madrid va con muchos nervios, mucho estrés a su trabajo, y en el metro más. Y con nosotros, pues, cuando se paraban, esa canción en el single.
Buena señal,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sabía que era un éxito total,
lo
¿no?
utilizamos para ello, sí, sí, uh-huh. sí, sí.
Oye, mañana estáis aquí en Málaga, en la Velvet, en la Sala Velvet, en pleno centro de nuestra ciudad, en la calle Convalecientes. Vais a repasar de alguna manera los temas más emblemáticos de Guaraná a lo largo de su trayectoria. Pero creo, por lo que me han dicho, que estáis trabajando en cosas nuevas, ¿no?
Sí. Bueno, y tiene mucho que ver con las dos canciones que hemos escuchado al principio. Vamos a actualizar esas dos canciones con incorporaciones, con colaboraciones nuevas. Por ejemplo, Noche en Vela no tiene ninguna colaboración y sobre todo con artistas bastante potentes y en los que creemos y que son artistas muy jóvenes para que les den también un poco su punto de vista, ¿no?
Vosotros ya hicisteis un disco en el que buscasteis colaboraciones.
En el año 2010,
artistas, ¿no?
Sí, en el año 2010 hicimos una especie de recopilatorio con tres canciones nuevas y ahí contamos con Taxi, con Georgina, estuvo Marta Botía de Llave la Sola, David Summers y bueno, eso fue, digamos, los 10 años. Ahora era más que nunca, pues eso, los 20 y 23. Y sobre todo, pues actualizarlo para que esas canciones que han escuchado sus padres, pues que las sigan transmitiendo y que sus hijos las recojan con el mismo cariño que las recogieron entonces.
¿El formato en el que os presentáis es formato acústico o vais...?
Banda completa.
Banda completa.
Venimos a darlo todo.
A todo tren, está claro, ¿no?
Venimos a darlo todo, sí, uh-huh. sí. O sea, la verdad es que ha sido un reseteo total y todo esto surgió en la pandemia, o sea, porque al final era como necesito volver a escenarios más pequeños, necesito volver a encontrarme con la gente y recordarle a la gente de dónde salió Guaraná, porque básicamente Guaraná salió pues de salas pequeñas, o sea, de salas de aforos de 150, de 200 personas. Y al final es una magia pues que es muy, o sea, nos llevamos mucho cariño y el calor de la gente es completamente diferente.
Uh-huh. Y aquí en Málaga me imagino que tenéis el terreno abonado, ¿no?
Bueno, nada ya abonado, pero Málaga es una ciudad que nos encanta, la verdad, y que hay mucho calorcito y que nos gusta mucho. Es que Andalucía en general siempre se ha portado con Guaraná de maravilla y Guaraná siempre ha tenido Andalucía en un sitio del corazón, porque es que no sé si es por el tipo de música o por nuestro carácter, pero congeniamos de maravilla.
Pues la verdad es que es un auténtico placer poder charlar con el líder de Guaraná, de este grupo mítico, sin duda alguna, con canciones míticas. Como decía Juanran, no somos un grupo de una temática, no, somos grupo de canciones. Y hay que reconocer que son canciones muy buenas, la vuestra.
Muchas gracias, Pedro.
Hay que reconocerlo, sobre todo porque, en fin, cuando le buscas el punto ese de la metáfora, dices tú, ¡qué tíos! ¡Qué canallas son! Pero la verdad es que es un auténtico encanto. Además, es decir, Guaraná, y estamos hablando de ya historia del pop español y del rock español, con lo cual está muy, pero que muy bien. Pues mañana a las 9 de la noche, si no me equivoco.
Eso es.
A las 9 de la noche, ¿no? Muy bien, sí, pues en la Velvet. Una sala, por cierto, muy chula, ¿eh? De petit comité, de eso de estar uh-huh. prácticamente con el público subido encima al escenario, sí. Pero eso a los músicos ya sabéis que es una cosa que les mola mucho. Bueno, nos mola mucho, sí, a los músicos.
Eso es.
Así que si queréis disfrutar de un concierto bueno, de verdad, y además con toda la banda, como dice Juanra, vamos a poder disfrutar de Guaraná mañana en la Velvet. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y cuando haya cositas nuevas ya hablaremos.
Seguro que sí. Muchas gracias, Pedro, y un placer encontrarte después de tantos años. Estás como nuevo.
Estoy como recién sacado. Para salir corriendo. Gracias, Juanra.
Muchas gracias a ti.
23 años de esto.
Me levanté en la estación y en mi reloj marcaban las 10. Corrí, cogí el primer tren que me llevó a la casa de Inés. Dijo, hazme lo que quieras, hazme enloquecer. Luego yo se lo tuve que hacer. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés.
sus braguitas colgando sobre las aspas del ventilador. Y oye, hazme lo que quieras, hazme enloquecer, y luego yo se lo tuve que hacer. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés.
Pues ya sabes, mañana a las 9 de la noche en la Sala Velvet aquí en Málaga, en la calle Convalecientes, maravilloso concierto que vamos a poder disfrutar de Guaraná. ¿Y el tiempo para mañana nos va a acompañar? Pues afortunadamente sí, porque nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos del noroeste con intervalos de poniente en el litoral durante la tarde y con temperaturas mínimas, con pocos cambios y las máximas que van a subir un poquito, sobre todo en el interior y sin cambios o incluso van a bajar algo en el litoral. Para mañana la temperatura máxima se prevé en Antequera y Málaga 25 grados, en Marbella y Vélez llegaremos a los 24 y en Ronda los 23. Y a esta hora, ¿cómo está el tráfico? Nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por la provincia de Málaga a esta hora?
A esta hora tenemos retención en la A7, en la travesía de San Pedro, en ambos sentidos.
Y nada más, ¿no?
No, nada más.
Pues no sabes tú lo que me alegro. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
¿Cómo se circula también en el centro de la ciudad? Nos vamos hasta el centro de gestión local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento con normalidad. Destacar niveles más intensos en la entrada de la MA20 por la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín. Destacar también la entrada por la avenida Blas Infantes. Y también tenemos, bueno, un alcance en el acceso desde la MA20 hacia Torremolino, a la altura del Palacio de Feria. Aunque de momento no afecta a la capital, hay un alcance entre varios vehículos, desconocemos la gravedad y hemos avisado a la policía, pero recomendamos sobre todo evitar la zona y usar como siempre el transporte público.
Daños materiales espero, ¿no?
Esperamos que sí, pero como es, ahí están las cámaras de la DGT, no son nuestras cámaras, no podemos saber tampoco el alcance de la, del accidente.
Perfecto, pues Miguel, gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Ay, Carmela, llévame esta noche entre tus brazos. Ay, Carmela, prometo que daré un buen trabajo. Ay, Carmela, quiero ver el cielo desde abajo. Ay, Carmela, quiero derretirme entre tus labios.
Evidentemente no hemos encontrado mejor música para despedir el programa de hoy, el programa Buenas Tardes Málaga, que a las 6 llegará, como ya sabes, con noticias de España y el mundo para enterarnos de lo que pasa por ahí fuera. Luego dedicaremos un minuto también para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. E inmediatamente después vamos a seguir en Clave Andaluza, porque en COPE Andalucía hoy hablamos fundamentalmente de educación a partir de las 6:10 con el programa Aula Activa. Nosotros ya con Buenas Tardes Málaga volveremos el lunes. ¿Por qué? Porque somos así. Tenemos que empezar a disfrutar desde ya del fin de semana, que el fin de semana tenemos que hacerlo lo más largo posible, que estirarlo como un chicle. Y qué mejor que hacer ya el fin de semana desde el jueves por la tarde. Esto es una alegría, ¿verdad? Nos encontramos el próximo lunes. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. ¡Adiós!
Y explorar todo su cuerpo. Y en mi barco de papel siempre tengo una botella por si me llega el